Bien, estamos grabando ya. Bienvenidos a la tutoría de hoy de Historia de las Ideas Políticas 1, Historia de las Ideas Políticas. En general, el otro día hemos hecho una pequeña introducción al contexto histórico de la propia doctrina filosófica de Platón, y hoy vamos a entrar ya en materia. Vamos a primero a definir cuáles van a ser las obras las que vamos a tratar, las obras que se centran básicamente en las que está concentrada, un poco condensada, toda su teoría política, que son, por un lado, la República, el Político y las Leyes. Esto no quiere decir que otras obras de Platón no tengan también, no reflejen también sus ideas sobre la política y no den también algunos de fogonazos de su teoría política, pero básicamente estas son las tres obras en las que monográficamente las dedica al terreno de la política y explicar su concepción de lo que sería la política. La primera de ellas, La República, es la más temprana. Hay varias ediciones, yo tengo esta que es un poco más baratilla, la de la Biblioteca Austral, pero bueno, hay varias ediciones, es uno de esos clásicos del pensamiento que están editados y reeditados por todas partes. La más clásica suele ser la de Gredos, la de Biblioteca Clásica Gredos, pero bueno, tenéis, como digo, otras traducciones y es un texto bastante, bastante accesible y fácil de encontrar. Bueno, La República, como digo, como ya expliqué en su día, su título original es Politei. Ya explicamos en su día que había esas cuatro acepciones del término Politeia, y aquí se tiende a traducir convencionalmente, no como política, como fue en el caso de la Politeia de Aristóteles, sino utilizando el término República, porque básicamente La República es una obra que está consagrada a describir un tipo de Estado, un tipo de Estado ideal, a describir la ciudad ideal, la polis ideal, y a decir qué elementos tendrá. Y básicamente esto le sirve a Platón para hacer un poco un esquema de lo que él entiende en esos momentos, qué es la sociedad, cómo debe ser la sociedad, y qué tipo de sociedad ideal daría como resultado un orden social que fuera inalterable, que no estuviera constantemente alterado por esos conflictos que le llevaran a esas idas y venidas entre uno y otro sistema político que encontramos en el mundo. Básicamente, y haciendo un poco también síntesis para clases posteriores, la teoría política en el mundo griego surge precisamente por la variedad de esas cinco tipos de gobierno, cinco tipos de politeia que vimos en el tema inicial. Es decir, los griegos tendrán de siempre en su haber, a pesar de que tienen una serie de instituciones comunes, esa dicotomía entre esos cinco tipos de gobierno. Uno de ellos, que es la monarquía, que prácticamente ya es inexistente, pero los otros cuatro estarán un poco en el mercado de los tipos de sistemas políticos que puede adoptar en un momento u otro una polis. Y por lo tanto, la discusión sobre qué sistema político, si la aristocracia, si la oligarquía, si la democracia, si otro tipo de gobierno es el más adecuado y cuál de ellos evita la estasis, va a ser lo que va a mover un poco la teoría política griega. Eso es lo que diferencia también al mundo griego de otros ámbitos cercanos, como por ejemplo el mundo oriental, el imperio persa, el mundo de egipcio, en los cuales sí hay ideas políticas, pero estas no presentan la necesidad de escoger entre una variedad de sistemas políticos. El mundo, lo que define la forma de gobierno en el mundo persa o el mundo egipcio es algo claro y bien definido y además normalmente asociado y consagrado por la divinidad. Por lo tanto, es un orden inalterable que no nos plantea la necesidad de escoger entre una variedad de posibilidades, escoger entre un sistema de gobierno u otro. Por lo tanto, eso es lo que va a mover la teoría política griega en general y va a ser lo que va a intentar definir un poco Platón en esta República. Va a tener a definir qué sistema de gobierno sería el ideal y evitaría esa disolución, ese conflicto interno, llevaría a una situación de estabilidad en la que todos estarían más o menos contentos con ese orden de cosas y no había problemas ni conflictividad política ni social. Eso es lo que toca la República, como digo, es la primera, la más temprana de estas obras. Luego le sigue el Político, que es una obra intermedia, momento ya más maduro, en la cual no se centra ya en el tipo de gobierno ideal, sino en la figura del político, qué constituye, cuáles son las características del gobernante y, sobre todo, y como ya veremos cuando hablemos de esta obra, si hay una forma de formar al gobernante, si hay una disciplina, si hay una ciencia que nos ayude a gobernar, que nos diga cómo tenemos que gobernar. Dicho de otra manera, si hay una ciencia política, si hay una ciencia de la política que se puede aprender y nos puede enseñar cómo gobernar, cómo ser un buen gobernante. Luego veremos la respuesta que da a Platón a esto. Y finalmente, las leyes, que es su obra más tardía, no solo ya en las obras consagradas a la política, sino dentro de la obra platónica. Las leyes se considera que es el discurso platónico más tardío, el último, prácticamente la última obra de Platón, y también refleja un poco la evolución personal de Platón. Es una obra en la cual Platón tiene una concepción más desengañada de la vida, no es ya el Platón de la ciudad ideal, de las ideas, confiado en crear un sistema de gobierno perfecto que mantenga la sociedad perfectamente estable, sino que es un Platón con una visión muy negra que en cierta forma ya está desengañado incluso de su propia teoría de las ideas y de la posibilidad de un gobierno perfectamente estable y perfectamente justo. Y por lo tanto, ante esa crisis que tiene el pensamiento platónico, esa teoría de las ideas, Platón plantea que lo único, en cierta forma, que queda, subsiste, que puede dar un poco de estabilidad a la vida política, a la vida dentro de una polis, es las leyes y el acatamiento de ley. Lo único que garantiza la estabilidad en la polis, lo único que garantiza la, o por lo menos, no tanto la ausencia como mantener esos conflictos sociales un poco a raya, es que las leyes sean acatadas, que las leyes sean obedecidas. Por lo tanto, lo que va a presentar en las leyes es una concepción, como digo, más negativa de la sociedad humana y de la política en general, pero sobre todo va a presentar una versión muy endurecida de lo que hoy actualmente llamaríamos el imperio de la ley. Lo único que garantiza la estabilidad, lo único que se debe tener en cuenta es que los ciudadanos acaten rígidamente las leyes, sin ningún tipo de salvedad. Y todo lo que se plantea en esta obra debe estar enfocado a que inculcar al ciudadano el acatamiento y el obedecer a las leyes rígidamente. La educación, que en otras obras tendrá un papel más formativo del propio carácter humano, aquí estará enfocada únicamente en que el ciudadano tenga una afectación totalmente rígida y pasiva de lo que dicen las leyes, independientemente de cuáles sean estas leyes. Obviamente, Platón va a tener todavía pues, sus ciertas ideas de cuál va a ser el tipo de gobierno más aceptable dentro de una polis y, obviamente, pues dentro de su filo espartanismo va a tirar hacia modelos que estén basados, como digo, pues en esa constitución espartana u en otras similares, que también pondrá ejemplo como la constitución de las ciudades cretenses. Y ahora vamos ya un poco a entrar en materia de la República. La República empieza partiendo de un tema que luego va a ser dejado un poco de lado, que es el tema de la justicia. ¿En qué consiste la justicia? ¿Qué define lo justo? ¿Existe una entidad que sea la justicia? ¿Existe la justicia como entidad o es simplemente algo, un nombre que se le pone a otras cosas? Y básicamente esa va a ser la discusión que va a plantear en inicio Platón en esta República. Hay varios personajes y están discutiendo sobre si existe la justicia, si hay una esencia de lo justo. ¿Qué consistiría esta esencia de lo justo? ¿Cómo definimos lo justo? En el caso de que exista lo justo, que esa es otra cuestión que se plantea. Y ante esta discusión hay varios personajes que plantean distintas posturas. Distintas posturas. La primera de ellas va a ser la de este personaje que tenéis aquí, que es Trasímaco. Trasímaco, además, es un personaje bastante maquiavélico, en el sentido estricto de la palabra, que además entra en la discusión un poco como un elefante en una cacharrería, empieza a acusar a Sócrates de ser un manipulador, de confundir con su retórica a sus adversarios y empieza atacando muy directamente a Sócrates y sobre todo ese concepto de tan socrático y tan platónico de que existe algo que se llama justicia. Para Trasímaco la justicia en realidad es simplemente una ficción. Lo que llamamos justicia no es más que lo que encubre el acatamiento de la voluntad del poderoso. Realmente para Trasímaco lo que existe es una realpolitik llevada a sus últimos extremos. El poderoso hace y deshace, define las leyes y lo que está definido en las leyes es a lo que llamamos convencionalmente justicia. Pero ni siquiera cuando aceptamos las leyes, las aceptamos porque entendamos que hay algo esencialmente bueno, algo esencialmente justo en ellas, sino por temor a la represión, por temor al propio poder que tiene el poderoso y que podría ejercerlo contra nosotros. Por lo tanto, no existe una esencia de la justicia. La justicia es simplemente algo que viene a dar un barniz de inanabilidad a lo que es realmente el poder puro y duro, el poder descarnado y sin ningún tipo de cortapisas. Quien tiene en esos momentos el poder es lo que define lo que es lo justo. Lo que es lo justo para los aristócratas, lo que es lo justo para los oligarcas, lo que es justo para un gobierno democrático. En esos momentos es lo que se vuelve justo. Que no tiene que coincidir en absoluto con lo que considera en otro tipo de gobierno y otro gobernante que es lo justo. Por lo tanto, lo justo es una entidad inexistente y lo único que hay es un disfraz que enmascara realmente es una situación de poder del más fuerte, podríamos decir. Frente a esto, Sócrates va a utilizar su típico método dialéctico, va a plantear una serie de preguntas, haciéndole, llevándolo por el camino que él lo quiere conducir, y al final hace que este personaje de Trasímaco empiece a incurrir en una serie de contradicciones. Contradicciones en que en cuanto Trasímaco incurre en ellas, Sócrates inmediatamente las deduce y le hace llegar a ver que tiene una serie de contradicciones internas y que realmente termina haciendo que Trasímaco acepte puntos de vista de Sócrates y por lo tanto se desliga un poco de la teoría que he empezado exponiendo, que es que no existe lo justo. En este momento parece que ya Sócrates ha ganado estrepitosamente el combate dialéctico, pero en este momento aparece otro personaje, Glaucón, que no tiene una postura tan extrema y tan maquiavélica en su sentido, tan jovesiana como la que podría tener Trasímaco, pero viene a plantear también una teoría distinta y que contrasta con esa idea de lo justo como esencia que tiene Platón y que refleja aquí en Sócrates. Y es la idea de que la justicia sí es una ficción, pero sobre todo una ficción convencional, una convención. A lo que llamamos justo es algo a lo que es conveniente para los ciudadanos. Es conveniente para el ciudadano individual, obviamente cada uno tiene sus propios intereses egoístas, es una visión profundamente individualista y egoísta la de Glaucón, pero también, aparte de esta utilidad convencional para el individuo, hay una serie de cuestiones que inmediatamente aparecen cuando hay vida social. Los individuos tienen cada uno sus propios intereses egoístas, pero estos intereses egoístas inmediatamente pueden chocar. Y eso puede generar un conflicto. Y ese conflicto no es beneficioso tampoco para los individuos ni tampoco para el conjunto de la comunidad. Por lo tanto, es necesario que, en cierta medida, aparezca un mínimo común denominador de intereses comunes que marquen un poco la línea divisoria y la frontera de cada uno de estos intereses particulares. Es decir, ¿qué está planteando aquí Glaucón? Pues prácticamente está planteando una idea de que la justicia es meramente una convención, que cuando aceptamos algo justo, no lo aceptamos, al igual que consideraba Trasímaco, porque consideramos que hay algo bueno y algo esencialmente justo que debemos aceptar por eso, sino simplemente porque entendemos que es útil. Es útil para nosotros y es útil para la comunidad. Y esa utilidad para la comunidad surge precisamente entre ese juego entre individuos, en el cual, no obstante, a ver, cada uno tiene su interés egoísta particular, hay una serie de intereses comunes. Esos intereses comunes, de cierta forma, son lo que va a estar reflejado en las leyes y en la Constitución. Por lo tanto, lo que da resultado en lo social, esta concepción utilitarista y egoísta de Glaucón de la ley, es el surgimiento, podemos decir, de una teoría contractualista. Hay un contrato de mínimos entre los miembros de la sociedad que da lugar a una serie de acuerdos que demarcan lo que es legal y lo que es justo. Y por lo tanto, esa serie de acuerdos, lo que es justo y lo que es legal, es lo que se impone. Se impone como convención, no porque exista como entidades de lo justo, de lo bueno y de lo beneficioso para todos en general. No hay un interés común, un interés ciudadano en general, que exista al margen de los intereses individuales egoístas y de este interés común de todos, pero en un sentido utilitario, y por lo tanto es una teoría utilitarista y contractualista de el origen de la sociedad. La sociedad surge, de cierta forma, por el acuerdo entre esas voluntades individuales y, en cierta forma, lo que entendemos por justo, lo que convencionalmente se entiende por justo, es algo que se ha definido como útil para el individuo y para la comunidad. Por lo tanto, no existe nada más que podamos considerar justo más allá de ese sentido de utilidad, de sentido utilitarista y convencional. Frente a esto, Sócrates que va a plantear, ¿y cuál es el argumento que va a anteponer ante Locro? Pues obviamente, basándonos en esa teoría de las ideas, de que hay unas entidades que definen lo que es real, lo que es constante, mientras que hay una realidad material mutable, lo que va a plantear es que por encima de estas cuestiones que están un poco en ese plano de lo material, de lo mutable, de lo útil, de lo convencional, de lo que en cierta forma varía según los tiempos y las épocas, hay un concepto intemporal de lo que es justo y de lo que es bueno. Y básicamente, como digo, pues eso se basa en esa teoría de las ideas. Y esto le lleva también a una serie de disquisiciones como son distinguir entre lo justo y lo legal. Las constituciones, lo legal, puede variar a lo largo del tiempo, puede estar, y varía obviamente de ciudad a ciudad. Cada ciudad tiene su propia constitución y puede variar según el régimen político que tenga. Pero eso no quiere decir que no haya unas ideas políticas generales, una idea de lo justo que esté subyaciendo bajo todas esas constituciones políticas. Cada una se adaptará más o mejor a ese ideal de justicia universal, pero todas están intentando en cierta forma recuperar. Por lo tanto, esto le ayuda a distinguir entre eso que es mutable, la ley, lo que es cambiante, la ley, y ese principio de lo justo. Por lo tanto, ya plantea una diferencia entre justicia y ley. Diferencia que todavía en nuestra teoría política actual, en nuestra filosofía política, en la teoría ética se sigue planteando. El tema, por ejemplo, si aceptar simplemente la ley o bien poner la justicia como criterio para aceptar o no aceptar la ley. Si una ley va contra una serie de cuestiones que nos consideramos que son contrarias a la ética, ¿debemos oponernos a esa ley o no debemos de oponernos a ella? ¿Es ético objetar a la ley? ¿Es lo ética la objeción de conciencia? ¿Es aceptable o no es aceptable? Por lo tanto, ya aquí se plantea una línea de continuidad con cuestiones que todavía seguimos conservando en la actualidad, como son esa distinción entre lo justo y legal, que aquí, por primera vez, plantea Platón precisamente para responder a esa visión convencional y utilitarista de Glaucón y a esa visión un poco más descarnada, simplemente como lucha de poder que tiene Trasímaco en mente. Por lo tanto, esa idea de la justicia, de que existe algo justo, un concepto de lo justo inmutable y único, en el cual se ve reflejado en distintos sistemas políticos. Y, obviamente, hemos estado discutiendo sobre qué era la justicia, pero todavía cuando llegamos a este punto, la discusión queda un poco borrosa. Es difícil, en abstracto, y esa es la conclusión que saca Sócrates, definir lo que es lo justo. Estamos moviéndonos en un plano de abstracción tan general, tan abstracto, tan etéreo, que es difícil entender en ese plano a qué nos estamos refiriendo realmente cuando hablamos de lo justo y cómo podemos definir lo justo. Y para eso, lo que va a hacer Platón es intentar un poco acotar el problema. Vale, es muy difícil hablar de lo justo en abstracto, en general, ese concepto universal de lo justo, pero podemos ver su aplicación en campos más concretos. Y en este sentido plantea dos posibilidades de observar lo que es lo justo dos campos muy limitados. Uno es el del individuo, lo que es justo para el individuo, y otro, lo que es justo para la comunidad, el concepto de justicia que tiene una comunidad. Obviamente, lo que es justo para el individuo pues puede ser bastante más operable, más operativo, que plantearnos un poco en abstracto lo que es la justicia, pero no deja de ser caer en cierta subjetividad. Por lo tanto, Platón se va a centrar en lo que puede ser un poco más objetivo, que es ver qué es lo justo dentro de una comunidad política. Y para ello, lo que va a hacer es lo que es lo justo en una ciudad. ¿Y cómo definimos esto? Pues en base a un sistema político que es justo. Y ahí se plantea la necesidad de definir cuál es la constitución, el sistema político que define a una ciudad que sería perfectamente justa, perfectamente armoniosa y equilibrada. Perfectamente, o definir la constitución de una ciudad ideal. Y en estos momentos lo que hace Platón es realmente un experimento mental. Lo que hace es, haciendo un poco una imagen, es como cuando tenemos los juegos de ordenador que nos permiten crear civilizaciones desde la nada. a civilizaciones desde lo más básico hasta ya las instituciones que la definen un poco más, de forma más compleja. Y esto es lo que va a hacer Platón, realmente. Es como uno de estos juegos de recreación, de creación de sociedades online que tenemos actualmente. Platón empieza definiendo aquellos elementos un poco más, más materiales, qué extensión debe tener la ciudad, cómo debe de estar organizada la agricultura, toda una serie de cuestiones, un poco de infraestructura, y luego inmediatamente pasa ya a definir las cuestiones un poco más complejas. Cómo se debe de organizar esa sociedad, qué tipo de instituciones políticas debe tener, cómo debe ser el gobierno, cómo debe ser la educación, y todo eso va a estar definiendo un poco esa constitución de esta ciudad. ¿Y cuáles van a ser los elementos que van a formar esta constitución, que van a ser prioritarios en esta constitución de la ciudad ideal? Pues van a haber una serie de cuestiones que en la teoría de Platón van a ser necesarias para conseguir esta constitución de esta ciudad perfectamente equilibrada, perfectamente justa. Son cuestiones que chocan, nos chocan actualmente. Obviamente siempre nos va a venir a la cabeza que esto es una visión totalmente utópica de la sociedad, y chocaban también en la época de Platón. Y muchas de estas cuestiones que va a plantear Platón sobre cómo debe ser esa ciudad ideal, pues a sus propios contemporáneos les resultaban tremendamente chocantes y tremendamente extrañas e incluso escandalosas. La primera de ellas es, por ejemplo, la supresión de la propiedad privada. Nadie debe tener nada en esa ciudad ideal. No debe tener propiedades. Nadie tiene algo que pueda llamar mío. Pero incluso va más allá y plantea incluso la supresión de la unidad familiar. La supresión de la unidad familiar de manera que los hijos no sepan quiénes son sus padres. Los padres tampoco sabrán quiénes son sus hijos, y de esta forma no habrá ni concepto de paternidad o maternidad individual. Lo que habrá es un concepto de paternidad y maternidad colectiva. Todos los de una misma generación, individuos masculinos o femeninos, son, con respecto a la generación siguiente, padres. Un hijo no sabe quién es su padre, y por lo tanto todos de generación del que sería su padre son sus padres. Y todos entienden que los ciudadanos de la generación siguiente son potencialmente y son de facto sus hijos. Por lo tanto, todos forman parte de una misma familia, y la propia polis se define como una gran familia en la cual no hay familias individuales. Y también, obviamente, no existe la propiedad privada y tampoco existe la riqueza. No hay nada que pueda hacer que un ciudadano se considere más rico que otro. No hay propiedades, pero tampoco hay elementos suntuarios, tampoco hay posesiones que pueda tener un ciudadano y que le puedan marcar como de un estatus superior a otro. Y tampoco existe ninguna diferenciación por tipo de estatus. ¿Qué es lo que intenta Platón con esta división, esta organización social tan extraña? Pues básicamente evitar los particularismos, todos aquellos elementos en los cuales hay un interés particular que va contra el interés colectivo. Él entiende que los intereses particulares crean divisiones. Cuando yo tengo concepto de que pertenezco a un grupo, pertenezco a una familia, pertenezco a la nobleza, o no soy noble, o soy rico o pobre, ya hay una división que me hace entender a los demás que forman esa polis como algo distinto y entrar en conflicto con ellos. Por lo tanto, en esa división por particularismos, por cuestiones de propiedad, por cuestiones de pertenencia a una familia u otro, por condiciones de pertenencia a un grupo social u otro, por cuestiones de una mayor o menor riqueza, es donde se crean los conflictos que llevan precisamente a esa lucha de todos contra todos dentro de la ciudad, a esa lucha civil que es la estasis. Por lo tanto, para evitar la estasis, para evitar esa disolución de la ciudad por ese conflicto interno, lo que hay que hacer es eliminar precisamente, cortar de raíz todos los elementos que dan lugar a esos intereses particulares que están en el origen precisamente de las tesis. Y por ejemplo, para explicar un poco esto, tenemos aquí varios textos de Platón. Los niños privados de sus padres, bla, bla, bla. Si desaparecen esas solidaridades familiares, grupales, y no se posee nada, no hay nada por lo que luchar. Si nadie posee nada, no hay conflicto porque yo tenga más o que yo que tenga menos, porque ninguno de los dos tenemos nada. Y si no existen familias, nadie puede vanagloriarse de su linaje. Y si no existe una división entre distintos grupos oligárquicos, tampoco puede haber ese tipo de cuestiones que llevan al enfrentamiento. Las distinciones por riqueza, por hijos, parentela, esas separan a los hombres y por lo tanto deben ser eliminadas, creando esa unidad total y perfecta de la polis. Otro texto, aquí que define un poco la estasis. En estasis disputa intestina, que divide el Estado en facciones, ya sea por su familia, ya sea por su linaje, ya sea por alianzas entre nobles, ya sea por la riqueza, y hace que cada uno se enfrente a otro y devasten los campos y incendie sus casas. Por tanto, esa destrucción de la polis desde dentro. Se puede hablar de un mal estado, aquel que se despedaza y se convierte en múltiple. Aquel estado que responde a intereses de grupos particulares, de distintas facciones, deja de ser un buen estado, un estado bien gobernado. ¿Cuál es, por el contrario, el estado bien gobernado? El que tiende a eliminar esos elementos y, por lo tanto, se vuelve más uno, se vuelve más único y, por lo tanto, no da lugar a esa división interna. La unidad, establecer una unidad perfecta de la polis, llevaría a una sociedad estable y llevaría a un equilibrio social. Por lo tanto, como digo, desaparecía las divisiones sociales, desaparecía la polis, solo quedaría esa unidad esencial de la polis. La polis, que sería la única familia que conocen todos, y sería el único objeto en el cual tiene sus lealtades, todos los individuos. El individuo ya no estaría motivado por la lealtad a un grupo de familiar, a determinadas alianzas políticas, no. Su única lealtad sería hacia esa ciudad, que es, por otro lado, su familia y su única razón de existir. Por lo tanto, esa unidad de la polis, esa unidad perfecta, que se opone, por otro lado, a la diversidad del ser humano. Desde luego, Platón no es un igualitarista, no cree que todos los seres humanos seamos, desde luego, iguales. Él entiende que en la naturaleza humana está que unos seres humanos valgan para unas determinadas cosas y otros para otras. Un carpintero pues tiene una cierta predisposición, tiene unas ciertas habilidades por su propia forma de ser, por su propia naturaleza, lo que los griegos llamarán physis, el concepto de physis, naturaleza, podemos traducir como naturaleza o esencia, y que por lo tanto esa physis de cada ser humano va a definir pues unas ciertas actitudes y unas ciertas predisposiciones a una actividad u otra. Un ser humano que tenga una cierta habilidad para la guerra, para las armas, obviamente tiene una physis que le orienta hacia la dedicación a la guerra. Pero esas mismas habilidades que tiene el guerrero no las tiene por qué tener un albañil o un ceramista. Obviamente, y además Platón concluirá que el que tiene una determinada función y una determinada orientación por su physis no tiene la otra. Las personas solo pueden tener una única función y utilidad. El que ha nacido para ser guerrero es guerrero y no debe ser otra cosa. Y el que ha nacido para ser artesano es artesano y no debe de ser otra cosa. Intentar mezclarlo todo sería, de nuevo, entrar en esto, en esta contradicción un poco esa naturaleza que viene predeterminada en cada ser humano por su propio nacimiento. Por lo tanto, se debe primar esa unidad indiferenciada de la polis en lazos de parentescos y lazos de alianzas nobiliares y lazos de solidaridad en un mismo estamento social, pero al mismo tiempo hay que reconocer esa diversidad individual. Por lo tanto, ¿a qué lleva esta contraposición entre esa unidad férrea de la polis y esa diversidad natural de los hombres? Pues lleva a la necesidad, según Platón, de una sociedad dividida en una serie de grupos que van a ser definidos desde el inicio de la vida de los sujetos. Inmediatamente va a haber esta clase más alta, los gobernantes filósofos, que se ocupará de las magistraturas y correrá el gobierno, y que, según vayan observando las predisposiciones de unos niños u otros a unas determinadas actividades, pues los va a ir encauzando y encajando en un grupo u en otro de la sociedad. ¿Cuáles básicamente son estos grupos? Pues son estos tres grupos que básicamente responden a una división en dos. Los dos fundamentales son, por un lado, el grupo de los guardianes, que son individuos dedicados a la guerra, y que al igual que los espartanos únicamente se dedicarán a la guerra, y a proteger a la polis, por tanto, individuos que están únicamente enfocados en la guerra, que pasan su vida entrenándose para la guerra y luchando, y que por lo tanto no realizan otro tipo de actividades. Otro tipo de actividades de subsistencia que realizará el otro grupo, el llamado grupo de los productores, en el cual están los agricultores, los artesanos y todas esas individuos que tienen una predisposición hacia esas actividades más materiales, más manuales, orientadas a producir una serie de productos y alimentos para mantener a esos guardianes. Por lo tanto, estas son las dos piezas fundamentales de la sociedad. Un grupo dedicado a proteger a la polis y otro grupo dedicado a abastecer a los guardianes y los productores. ¿De dónde sale este tercer grupo que está un poco a la cabeza de todos ellos, esa figura de los gobernantes filósofos? Pues básicamente sale del el estrato de los guardianes, de los guerreros. ¿Por qué? Porque los guardianes solo se dedican a... son un grupo ocioso, por decirlo de alguna manera. No ocioso porque se dedican a entrenarse para la guerra, pero no realizan actividades manuales. Y por lo tanto tienen tiempo para también dedicarse a actividades intelectuales. Obviamente, dice Platón, que obviamente no todos los que se dedican a la guerra tienen también habilidades para la política, la filosofía, el gobierno y el pensamiento. No todos pueden ser filósofos. Es más, los filósofos siempre van a ser una entidad, una clase restringida dentro de la población. Siempre van a ser una minoría. Por lo tanto, en estas clases de guardianes que pueden desarrollar, además de esa actividad bélica, también una segunda actividad intelectual, van a ir apareciendo determinados individuos que sí se define que tienen una cierta habilidad para las cuestiones del pensamiento, para la reflexión, y por lo tanto están capacitados para gobernar la polis. Y entre esos individuos que tienen capacidades intelectuales, entre ese grupo de los guardianes, se va a escoger a estos gobernantes filósofos, a esa clase de los gobernantes filósofos. Una cuestión interesante de esta división es que Platón entiende que, bueno, obviamente esto tiene una gran similitud con el sistema político espartano. Obviamente no es el sistema político, no es la retra espartana, pero sí que tiene una cierta similitud. No hay lotas, pero bueno, esa clase de los productores que la podíamos comparar un poco con la función que tenían los periecos dentro del Estado espartano y esa clase de los guardianes podríamos compararlo un poco también con los espartanos. Por lo tanto, hay una influencia muy clara del modelo político espartano en este modelo político ideal de Platón. En cierta forma, y esto es por lo que tuvimos que explicar tan detalladamente tanto la constitución ateniense como la espartana, si bien es cierto que tanto Platón como Aristóteles van a estar en el contexto ateniense, en los dos también va a pesar, y sobre todo en Platón, va a pesar mucho también el contraejemplo espartano. Platón y Aristóteles piensan su teoría en un tiempo concreto y un lugar muy concreto, que es Atenas, pero la piensan también mirando para el resto de su alrededor, y en el caso concreto de Platón, muy decididamente para el mundo espartano, para aquellos regímenes que tienen un cierto parecido con el régimen espartano. Precisamente por esa filiación política de Platón, aristocrática y por lo tanto filoespartana. Eso por un lado. Obviamente, este sistema de esta ciudad ideal platónica no es el sistema espartano, como digo, es un sistema que lleva un poco más allá en su abstracción, lo que en el sistema espartano un poco se quedaba todavía un poco más menos desarrollado. Por lo tanto, es un sistema distinto. Y otra cosa muy peculiar en esta ciudad ideal platónica es que Platón entiende que no debe haber una distinción entre hombres y mujeres, lo cual era muy extraño y muy escandaloso incluso en el mundo griego. En el mundo griego realmente la mujer tenía muy poco peso, todo el peso de la vida política, la vida ciudadana estaba en el hombre. El hombre era el que vivía en el ágora, en la plaza pública, en las calles. La mujer prácticamente estaba recluida en el hogar, en la casa, realizando actividades domésticas, prácticamente no tenía mucha actividad fuera de este mundo doméstico. Un poco distinto era el caso de Esparta, en el cual las mujeres espartanas tenían una mayor libertad, incluso de pensar y opinar, aunque no participaran en la política, que las mujeres del resto de las ciudades. Pero esto es llevado todavía más allá por Platón, planteando esta igualdad radical entre hombres y mujeres. Planteando que, por ejemplo, una mujer que naciera con una serie de actividades, habilidades para la guerra, para las armas, debería de ser integrada en esta clase de los guardianes, porque su naturaleza, su physis, su forma de ser es la de un guerrero y por lo tanto tiene que ocuparse de esas actividades. Obviamente, dentro de estas actividades físicas de la guerra, la mujer no va a tener tanta fuerza, tanta resistencia, tanta velocidad y por lo tanto no va a poder realizarlas de la misma manera que un varón. Pero Platón entiende que esta diferencia es una diferencia de grado, por mayor o menor fuerza, pero no una diferencia de esencia. Una mujer que ha nacido con alma de guerrera y que ha nacido guerrera va a ser siempre guerrera y siempre será mejor guerrera que una mujer o un hombre, por ejemplo, de la clase de los productores. La mujer y el hombre de la clase de los productores no están predispuestos para la guerra y, por lo tanto, nunca van a poder ocuparse de las armas con la misma habilidad que una mujer que pertenece a la clase de los productores. Y esto también lo lleva al plano intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que básicamente no solo las mujeres pueden formar parte de esta clase de los guerreros, en igualdad a todos los hombres y combatir y prepararse en igualdad con todos los hombres, porque la única diferencia es de grado, no de esencia, no de naturaleza, sino que también habrá en esta clase de los guerreros mujeres guardián que tengan habilidades intelectuales. Y por lo tanto, estas mujeres guardián que tengan habilidades intelectuales, en este caso, la actividad intelectual ya no depende de los condicionamientos físicos y por lo tanto puede estar incluso en igualdad de condiciones tanto en grado como en naturaleza a un varón, pues podrán también ocupar ese papel de gobernantes filósofos, ser gobernantes de la ciudad en paridad, en igualdad con los varones. Por lo tanto, es algo que, como digo, resultaba muy extraño en el caso griego y resultaba muy extraño en el caso ateniense. Obviamente, que estas mujeres tengan capacidad política y tengan capacidad para defender a la polis significaba inmediatamente que eran consideradas ciudadanas, es decir, sujetos con derechos políticos. Lo cual, en el mundo griego, como ya explicamos, la mujer era hija de ciudadanos, era madre de ciudadanos y era esposa de ciudadanos, pero no era ella propiamente ciudadana porque no tenía derechos políticos, aunque fuera étnicamente de ese pueblo. Podía ser ateniense, pero no era ciudadana ateniense. Y ello le lleva incluso a cuestiones peculiares como el hecho de que las mujeres tienen que ejercitarse, obviamente, tienen que prepararse a la guerra. La principal forma de prepararse para la guerra es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico, en el mundo griego, en esta época, se realizaba desnudos. Con lo cual, Platón se plantea la necesidad de que las mujeres realicen ejercicio físico y de igual manera que los hombres, es decir, desnudas. Inmediatamente dice que esto podría generar cierto escándalo en los ciudadanos de esta polis, pero incluso plantea que, por ejemplo, cuando los griegos empezarían, en el momento en que los griegos decidieron empezar a practicar deportes desnudos, posiblemente esto también fue objeto de escándalo. Y esto también es algo que tiene influencia del mundo espartano, porque en Esparta no solo los hombres se ejercitaban físicamente, no solo los hombres hacían atletismo, solo los hombres hacían actividades físicas, sino que las mujeres, hasta la época de casarse, también realizaban ejercicio. No desnudas, a pesar de lo que tengáis en este cuadro maravilloso de Degas, jóvenes espartanas o jóvenes desafiando a los muchachos, sino que, eso lo sabemos por alguna pieza arqueológica, las mujeres espartanas realizaban ejercicio, no desnudas como los hombres, sino cubiertas con una especie de túnica corta, lo que se llama un jitón que iba aproximadamente, alcanzaba un poco, que les quedaba un poco por encima de las rodillas, más o menos como el largo que tendría esta falda que tenéis aquí, pero que también descubría la parte superior del cuerpo. E incluso, pues también tenemos alguna referencia a otro caso del mundo griego, iconográfica, en la cual se muestra a algunas mujeres griegas ejercitándose en juegos gimnásticos con una especie de bikini, una especie de ceñidor que cubre los pechos y la parte y otra pieza que cubre la parte baja del cuerpo. Por lo tanto, no era necesario, incluso en el mundo griego, que las mujeres se ejercitaran desnudas. Pero bueno, Platón lleva un poco más allá, incluso esta igualdad, al plantear la necesidad de que los dos hagan ejercicio, incluso de la misma forma y en las mismas circunstancias. Esto era peculiar, como digo, las mujeres espartanas, y hay incluso una anécdota que cuenta Herodoto, que un griego se quejó a un espartano de la libertad que tenían las mujeres en Esparta. Las mujeres espartanas que tenían una libertad para salir de casa, para andar circulando, para decir, hablar, que no se daban en el resto de las ciudades griegas. Y esto sorprendía y contrastaba mucho a otros griegos. Entonces, un griego escandalizado, no recuerdo si ya tenía eso, de otra polis les reprimió un espartano cómo era posible que las mujeres espartanas tuvieran tanta libertad. Y ni corto ni perezoso, este espartano le dijo una respuesta muy contundente y muy lacónica al mismo tiempo. Que es que las mujeres espartanas tenían esa libertad porque ellas eran las únicas, incluso podían hacer ejercicio porque eran las únicas que parían hombres de verdad. Y esa era la lógica detrás de que las espartanas entrenasen. Si espartanas se hacían atléticas, se hacían fuertes para, en cierta forma, casi como selección genética, tener mejores hijos. Una mujer fuerte daba hijos fuertes y, por lo tanto, en cierta forma había esa idea de hacer una mujer fuerte para que tenga hijos fuertes y para que se pueda ser una madre fuerte que, en cierta forma, eduque a sus hijos para en esa orientación o espartana tan orientada hacia el mundo de la guerra y a preparar soldados para defender a la fuerza. Bueno, esto ya me ha ido un poco del tema con este pequeño excurso espartano. Y volvemos un poco a lo que estamos contando. Ya vemos un poco la idea de Platón. Y dentro de estas tres clases define también la necesidad de plantear la importancia de la educación. La educación entendida no simplemente como una educación individual del sujeto, sino sobre todo como una educación planteada hacia la ciudadanía. Una educación que eduque y que cree, que forme ciudadanos útiles para la polis. Básicamente, la educación en la obra platónica está siempre orientada hacia afuera, hacia el ágora, planteando a crear ciudadanos que sean útiles, que se desenvolvan como buenos ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades políticas. Que sean buenos gobernantes, que sean buenos ciudadanos que obedecen las leyes. Todo eso se consigue a través de la enculturación que se realiza a través de la educación. Y para ello, Platón entiende que hay que prestar especial atención a cómo se educa a los jóvenes dentro de esa sociedad ideal. La educación que se va a plantear es una educación que está únicamente limitada a los guardianes. No se va a plantear en ningún momento, Platón, cómo se educa a la clase de los productores. ¿Qué educación recibe un artesano? ¿Qué educación recibe un agricultor? Eso no lo va a plantear Platón, lo deja un poco de lado, no le interesa definirlo. No es que no crea que van a recibir algún tipo de formación, pero no es importante. Para él lo importante es formar a esa élite de la sociedad, que son los guerreros y del cual saldrán, a su vez, los gobernantes filósofos. Por lo tanto, la educación de esta clase de los guerreros debe tener unas características especiales. ¿Y cómo era básicamente la educación en el mundo griego y que va a aplicar también en esta sociedad ideal Platón? Pues una educación fundamentalmente basada en dos pilares, una educación física e intelectual. Y basada en dos pilares, por un lado la gimnasia, el ejercicio, el entrenamiento físico, y por otro lado, dentro del plano intelectual, junto obviamente la filosofía, también estaba la música. Y quien dice la música, hay que entender que la música del mundo griego va asociada a la palabra, va asociada a la poesía. La poesía se cantaba y la poesía iba acompañada musicalmente. Por lo tanto, siempre que hablemos de música, hay que entender que estamos hablando de música, pero también no solo música instrumental, sino también de canto, y canto en metros poéticos. Los poemas de Homero, los poemas de Safo eran poemas que se cantaban y eran acompañados con ese instrumento musical. Por lo tanto, la música tiene ese papel. La poesía que se transmite en esa música transmite una serie de ideas y, por tanto, esas ideas que se transmiten a través de esas canciones deben de ser revisadas para que no introduzcan nociones perjudiciales para el desarrollo, para la buena formación intelectual y política de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que hacer una censura. Hay que censurar las letras de esa música. Y hay que censurar no solo las letras, sino los propios estilos de esa música. Porque, bueno, empezamos primero por la censura de los poetas. Obviamente, Platón tiene en esta censura de los poetas la mente puesta en esa contraposición entre el mitos y el logos. Las composiciones de los poetas tradicionales, como Homero, como Hesíodo, transmitían, es lo que se volvía también esa transmisión de los mitos de la religiosidad antigua, la cual transmitía, como ya explicamos, pues valores negativos, a veces el comportamiento inmoral de estos héroes o dioses, y por lo tanto debían de ser eliminados esos mitos falsos. Y lo mismo sucedía con la poesía. Aquellas poetas que transmitían mensajes, o bien licenciosos, o bien que llevaran a cuestiones que no debían de ser muy adecuadas para el funcionamiento de la polis, debían de ser expulsados. Y de hecho se plantea la posibilidad a Platón de la expulsión de los poetas de esa ciudad. Por tanto, debe controlarse los mensajes que transmiten esa poesía, pero también debe controlarse la propia música, las propias composiciones musicales que acompañan a esa letra expresada por los poetas. Porque Platón entiende que los distintos ritmos que se están utilizando en ese mundo, modos, los distintos modos musicales que están utilizando en los momentos en el mundo griego tienen una serie de efectos sobre la psique y el ánimo del que los escucha. Y por lo tanto, exponerse a una serie de modos, por ejemplo, demasiado melancólicos, inmediatamente da lugar a que ese individuo tenga una cierta tendencia hacia la melancolía. Exponerlo hacia tonos, modos que tienen una orientación un poco más solemne, pues da lugar a otro tipo de pensamiento, otro tipo de disposición del individuo. En cierta forma, nos llevaría un poco a esa discusión de si este estilo musical, pues en cierta forma, está corrompiendo a la juventud o este otro estilo musical, pues si le pones Mozart a los niños cuando son pequeñitos, pues te vuelven más inteligentes, más buenos y más todo. O si le pones, no dejes escuchar a tus hijos reggaetón, porque se nos van a volver, pues, gente sin ningún tipo de consideración por la mujer y otras cosas. En cierta forma, es esa discusión la que se está planteando aquí Platón. Y va a plantear incluso, pues, que determinados modos musicales, pues, tienen unos efectos sobre la psique. Y por lo tanto crea una serie de disposiciones en el ánimo de los individuos. Si te expones mucho a modos que tienen un carácter demasiado melancólico, demasiado débil, pues, tendrás un carácter más débil y por lo tanto no serás apto para formar parte de esos guerreros que tienen que proteger la ciudad, porque te estarás cuestionando la necesidad o de defender a la polis con las armas o no, y una serie de cuestiones que no puede plantearse un soldado cuando tiene que enfrentarse al enemigo. Por lo tanto, hay que también hacer una censura y definir los modos musicales que son aptos para formar a estos jóvenes de la polis y otros que, igual que algunos poetas, deben ser expulsados de la polis. Por lo tanto, esa idea de que controla la educación. Y fundamentalmente una educación que, como digo, está orientada a inculcar valores cívicos, inculcar una serie de valores que lleven al individuo a supeditar su interés individual al interés de la polis, al interés de la patria. Interés individual que ya se ha visto ya bastante cercenado, porque los individuos no tienen ni propiedades, ni apegos familiares, ni solidaridades de grupo, ni de clase social, y por lo tanto, como ya dijimos, pues esa unidad de la polis indiferenciada hacía que los individuos no tuvieran esos intereses particulares. Pero aún así, pues si todavía queda resquicio de egoísmo, de individualidad en esta educación, aquí está esta educación para la ciudadanía, esta educación cívica, para definir y obligar, ir conduciendo al individuo para que tenga un ideal de supeditación al interés de la patria por encima de sus propios intereses. En la concepción de Platón, pues interés de la patria, pues sería el interés de todos y por lo tanto también resultaría en beneficio del sujeto. Esto va a ser una de las cosas que va a criticar Aristóteles, porque Aristóteles va a plantear que realmente no se puede llegar a esa unidad indiferenciada que planteaba Platón en su polis. Aristóteles va a decir que no se pueden eliminar esas divisiones que existen en la polis, que son prácticamente naturales y consustanciales a la vida política. Incluso va a plantear incluso que la vida familiar no puede ser eliminada nunca, porque es el átomo, es la parte más esencial de la vida social. Y si eliminamos la familia, pues destruimos ese germen primero de sociabilidad y por lo tanto eliminamos también la posibilidad de otras relaciones sociales más amplias que se expresan en esa vida ciudadana. Esto por lo que toca a la República, y ahora vamos al político. El político, como digo, es una obra centrada en el gobernante, la figura del gobernante, definir cuáles son las características del gobernante y cómo se puede ser un buen gobernante. Y el hecho de cómo, la pregunta de cómo se puede ser un buen gobernante nos lleva a la cuestión de si hay una forma de formar a un buen gobernante, si hay una disciplina que nos enseñe a gobernar y que nos permita convertirnos en buenos gobernantes. Básicamente, lo que se plantea aquí, en base a esta necesidad de definir cómo se tiene que gobernar y cómo debe de gobernar el gobernante, es si puede haber y cuáles serían las características de una ciencia del gobierno. Si puede haber una ciencia del gobierno, ¿cuáles serían esas características que tiene esta ciencia del gobierno? Esta ciencia que nos permitiría gobernar. Si existe una ciencia de lo político, existe una ciencia política o no, y cuáles serían sus características. Y Platón entiende que la actividad de gobierno, la actividad a la que cual se dedicaría esta supuesta ciencia, debe ser entendida como una técnica, como una técnica. Y aquí pondremos el término técnica entre comillas, porque el término techne en griego tiene un sentido muy preciso. Techne, básicamente, técnica en griego, significa básicamente todas aquellas actividades que llevan aparejada una finalidad práctica. Obviamente, el caso más sencillo y más fácil de explicar de técnica, es, por ejemplo, las técnicas que se realizan con las manos, las técnicas materiales, las técnicas manuales. La labor de un artesano, por ejemplo, un carpintero, de un cantero, todas esas son actividades que tienen una serie de conocimientos que se desarrollan en una técnica, una técnica. Por lo tanto, si existe la forma de gobierno, es una técnica, esto significa, entre otras cosas, que puede ser aprendida. Y ello va a ser lo que nos va a plantear después, cómo se aprende a gobernar, cómo se aprende esta técnica del gobierno. Y básicamente también nos lleva a una segunda cuestión, es que si existe una técnica del gobierno, de cierta forma también podría haber, si existe una ciencia del gobierno que nos explique esta técnica para gobernar, si puede haber una formación para convertirnos en buen gobernante. Pues sí, y si de hecho la ciudad debe estar gobernada por ese gobernante preparado mediante el estudio de esta técnica. ¿Sí? Por lo tanto, la ciudad debe estar gobernada por un tecnócrata. Esto también podemos llevarlo al mundo actual. Por ejemplo, recuerdo el caso de Italia hace algunos años, que estuvo gobernada por un primer ministro que no había sido elegido en las urnas, sino que era un tecnócrata, era un economista que fue puesto a dedo para solventar esa situación de crisis económica en la cual estaba Italia, y por lo tanto es una discusión que también tenemos en la actualidad. Si la sociedad debe estar gobernada por individuos que a veces no tienen una preparación específica para las actividades en las que se ocupan, o bien debe estar ocupado los puestos decisivos de la sociedad por tecnócratas. Esto es una discusión que actualmente pues todavía a veces se plantea en nuestro mundo actual. A pesar de que tenemos sistemas políticos representativos, todavía se plantea la posibilidad de esa contraposición entre representación y cualificación técnica. Bueno, pues dejando un poco esto de lado, que ya me he ido un poco del tema, Platón define el gobierno como una técnica. Por lo tanto, hay que saber qué tipo de técnica es, porque obviamente Platón plantea que la técnica que forma el gobierno no es una técnica como otros tipos de técnica, no es la técnica, por ejemplo, de un albañil, no es la técnica de un picapedrero, es otro tipo de técnica, porque también tiene unas implicaciones intelectuales. No basta simplemente con saber realizar una serie de actividades. Hay que tener una capacidad de decisión, una capacidad de reflexión sobre las circunstancias políticas para tomar decisiones políticas. Por lo tanto, es una actividad, sí, técnica, que intenta actuar sobre la realidad, pero también es una actividad filosófica, también tiene un aspecto mental y abstracto. Por lo tanto, tiene un cierto carácter híbrido. Es una técnica, pero no es una técnica, no es una técnica en el sentido puramente material, sino que también tiene un aspecto intelectual y abstracto. Por lo tanto, para explicar esto, Platón va a hacer una distinción muy fina, casi podemos decir que epistemológica, entre dos tipos de saber. Él entiende que entre todos los saberes, y entre los saberes técnicos en concreto, pero también entre los saberes filosóficos, se puede establecer una división entre dos tipos de saberes. Por un lado, un saber crítico, que hace una crítica exhaustiva de la realidad, versus, por contraposición, a un saber directivo, que tiene que actuar sobre esa realidad. Para explicar un poco más en qué consiste este saber crítico y este saber directivo y su diferencia de perspectiva, Platón dice que el saber crítico básicamente es el que ejerce un espectador. El espectador observa la realidad, saca una serie de conclusiones de la realidad, pero no necesariamente actúa sobre esa realidad. En cambio, el actor está metido en medio de la escena, está metido en medio del juego político. El político está metido en medio de la acción política, por lo tanto tiene que tomar decisiones, y eso a veces, el estar metido en ese juego político, no le permite, con la misma objetividad, reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la polis o las características de esa situación. Por lo tanto, tenemos por un lado al intelectual, que ve la realidad como espectador, define y la analiza perfectamente y la discusión actualmente, y ese político que no puede permitirse el lujo de tomar esa distancia de la realidad para verla en su conjunto y que, porque tiene que actuar en cuestiones particulares. Y el saber de un político se mueve entre dos aguas, entre estos dos tipos de saberes. Es un saber crítico, tiene que tomar en perspectiva lo que ocurre en la polis para tomar decisiones, pero al mismo tiempo tiene que actuar sobre la realidad concreta. Eso va a limitar un poco también su capacidad de acción. Se va a mover un poco en ese plano más micro, más centrado en los acontecimientos políticos concretos, y a su vez una visión más general que le permite tomar decisiones, pues viéndolas un poco más a largo plazo o a medio plazo. Y para explicar esta contraposición espectador y actor, y cómo se incardina esto con esa distinción entre saber crítico y saber directivo, y cómo esa técnica de la política es un saber a medio camino entre ambos, se plantea casos de técnicos que tienen ese carácter también híbrido de al mismo tiempo ser un saber crítico al mismo tiempo que directivo. Por ejemplo, pone dos casos. Un caso es el de un arquitecto. El arquitecto no tiene por qué saber las mismas y tener las mismas habilidades que un albañil o las mismas habilidades que un picapedrero. De hecho, puede no tener ni idea de cómo se talla la piedra o de cómo se realizan determinadas actividades que realiza un albañil. Pero tiene los conocimientos que le permiten planear un edificio y llevarlo a cabo. Y además es el que dirige a todos esos obreros especializados, al carpintero, al albañil, al plomero, al que sea, para que realicen todas las actividades que ellos controlan, materiales que ellos controlan, para, en conjunto, crear un edificio. Por lo tanto, es una actividad que es al mismo tiempo que técnica, directiva. El otro caso que pone Platón es el de un piloto, el piloto de un barco. El piloto de un barco, cuando está guiando el barco, no está realizando todas las actividades y no tiene por qué saber realizar todas las actividades que realiza el resto de tripulación. No tiene por qué estar levantando al mismo tiempo que guía el timón, izando o arriando las velas. No tiene que estar realizando todas las actividades. Pero al mismo tiempo, el timonel, el que guía este barco, define el rumbo de este barco y ordena a cada uno de los miembros de la tripulación que realicen la actividad que tienen que realizar, que dicen las velas, que ríen la otra vela, para coger el viento y para orientar el barco a la dirección hacia el puerto que quiere llegar mediante los conocimientos que él tiene de navegación. Que él tiene de navegación y que ninguno de los marineros que forman parte de esa tripulación tiene por qué tener. Por lo tanto, ese saber de un arquitecto o de un piloto de un barco, los saberes que son técnicos, son especializados, pero al mismo tiempo tiene una función directiva. Tiene una función directiva que no puede ser realizada si no tiene ese contenido abstracto que le permite a un arquitecto planear un edificio o a un marinero, a un timonel, guiar al barco mediante una serie de signos en el cielo o que le permiten orientarse según un determinado. Por lo tanto, son dos ejemplos, de cierta forma, que analógicamente muestran en qué consistiría, y aquí se podría comparar este saber entre lo técnico, perdón, entre lo crítico y lo directivo, que sería la política. Está, obviamente, viendo las cosas en perspectiva, pero al mismo tiempo también tiene que tomar decisiones concretas en contextos concretos. También se plantean las formas de gobierno. Ya vimos las cinco formas típicas y tópicas del mundo griego, pero aquí Platón las va a reducir a tres tipos de formas de gobierno. Va a decir que realmente solo existen tres. La monarquía, que es el gobierno de uno, la aristocracia, que es el gobierno de un grupo limitado, y la democracia, que es el gobierno de todos. El gobierno de todos, en que, según Platón, pues al final quien termina gobernando es la mayoría, que suele estar formada por los peores. Porque no me son esa minoría selecta de la aristocracia. ¿Por qué elimina Platón otros tipos de gobierno? Porque él entiende que son realmente variedades. Una oligarquía no es más que una variante imperfecta de una aristocracia. Y una monarquía y una tiranía no es más que una variante imperfecta de una monarquía. Entonces, por lo tanto, solo existen estos tres tipos de gobierno. El gobierno de uno, el gobierno de un grupo limitado y el gobierno de todos. Y pasando de esto, pues ya explicamos, ya explica un poco ese carácter técnico del gobierno, los tipos de formas de gobierno que hay, y luego se pasa a plantear ya decididamente qué es el gobierno, cómo es esa actividad. Esa actividad, que sí, vale, es una técnica, está entre lo crítico, lo abstracto y lo directivo, lo más concreto, pero ¿en qué consiste gobernar? ¿Con qué podemos definir un poco esa forma, lo que define la forma de gobierno? Y básicamente para esto hace lo mismo que hizo en la República, ya que definir estos conceptos en abstracto, que es el gobernar, sería un poco movernos un poco en abstracciones demasiado etéreas, lo que hace es plantear ejemplos que actúan como analogías para explicarnos visualmente lo que podría ser el gobierno. Básicamente plantea, a través de este razonamiento analógico, distintas posibilidades de lo que podría ser esa naturaleza, esa fisis del gobierno en las sociedades humanas. Y para ello plantea distintas posibilidades, distintas comparaciones que poco a poco va a ir rechazando. La primera de ellas es, por ejemplo, relacionar el gobierno, compararlo a actividades artesanales. Compararlo a actividades artesanales, con lo cual ya hemos comentado antes. Las actividades artesanales, pero que al mismo tiempo tienen un carácter directivo y todo lo que comentábamos un poco a la... Por ejemplo, las que ya citamos, pero también compara la labor de un tejedor que maneja todos los hilos. Otra analogía que intenta aplicar al gobierno, el gobierno de una polis, el gobierno de una comunidad política, pues el gobierno de otro tipo de instituciones. Por ejemplo, el gobierno de una familia o de una casa. La familia de casa, pues que siempre van unidas. El gobierno de un padre sobre sus hijos o su mujer, o el gobierno de un amo de una casa, de un dueño de una casa, sobre sus esclavos. Y va viendo Platón que estos ejemplos no son del todo aceptables. El padre se gobierna a sus hijos por su propio bien, pero solo durante un cierto tiempo. O sea, un tiempo, porque inmediatamente cuando los hijos se hacen mayores, pues se emancipan de la voluntad del padre y ya forman su propia casa y tienen su propia familia. Por lo tanto, no es exactamente comparable la forma de gobierno de la polis, en la cual el gobernante gobierna a los ciudadanos, pero sus ciudadanos no, en cierta forma no, también participan en esa vida política, no están totalmente supeditos a la política. Y por otro lado, pues no tiene por qué. Por lo tanto, esa analogía entre el gobierno doméstico el gobierno familiar y el gobernante de la polis no le convence demasiado a Platón por la boca de Sócrates. Tampoco le convence la analogía de un amo gobernando a sus esclavos, porque obviamente los esclavos no tienen voluntad propia. Los esclavos son únicamente instrumentos de la voluntad del amo, y el amo no gobierna a sus esclavos por el bien de sus esclavos, aunque Platón puede decir que un buen amo pues será beneficioso para los amos. Pero eso no es el motivo principal por que un amo gobierna a sus esclavos, simplemente son sus intereses particulares. Por lo tanto, no le parece adecuado para el gobierno nada. Un gobernante que únicamente mirara sus intereses particulares y que utilizara a sus gobernados para como medios para conseguir sus fines, pues básicamente, pues, llevado a la actualidad, un gobernante corrupto que utiliza los recursos públicos para enriquecerse él, no sería desde luego el ideal político que tendría. Por lo tanto, rechaza también esta comparación. Otra metáfora, otra analogía que hace es comparar al gobernante con un buen pastor que gobierna a su rebaño, que guía a su rebaño y lo protege de todos los males posibles. Esta es una metáfora clásica en el mundo griego, que está presente ya en los poemas homéricos y que incluso tiene ecos en el mundo oriental. Procede del mundo oriental, donde muchas veces se compara al gobernante, al faraón o a los gobernantes mesopotámicos con pastores de su pueblo que guían como un buen pastor a su ganado a su pueblo. Pero, obviamente, Platón tampoco le parece adecuada esta analogía con el pastor, porque entiende que el pastor, sí, obviamente, se preocupa por su ganado, lo cuida, lo protege de todos estos, pero están nuevamente los intereses particulares del, del pastor. Y el pastor finalmente lo que hace es esquilar a sus ovejas o incluso a veces comérselas. Por lo tanto, un gobernante que no dudara en sacrificar a sus gobernados por sus propios intereses, pues tampoco es una analogía demasiado útil para entender lo que es el gobierno. Por lo tanto, va a ir rechazando estas comparaciones entre el gobernante y estos distintos actividades humanas, y al final llega a la conclusión que el ciudadano, en cuanto que gobernante, no puede ser explicado de estas maneras. Así que el gobernado y el gobernante al final son una misma entidad. El sujeto tiene al mismo tiempo la condición de gobernante cuando se ocupa las magistraturas, pero luego cuando abandona las magistraturas es gobernado. Por lo tanto, administra las leyes, pero después también se somete. Y esa condición dual no la tiene en ninguno de los casos que está planteado Platón. Y después de la discusión, lo que le lleva a todas estas analogías es a concluir que finalmente no existe una ciencia política, que no hay una forma de determinar cuál es un buen gobierno. Y no hay ninguna actividad que nos pueda servir de imagen para explicar cuál podría ser un buen gobierno. No obstante, el buen gobierno existe. Entonces, por lo tanto, si no existe ninguna disciplina que nos ayude a comprender cómo gobernar bien, ¿cómo aprendemos a gobernar bien? ¿Cómo un gobernante aprende a ser un buen gobernante y a conducirse justamente como tal gobernante? Pues básicamente Platón explica y llega a la conclusión de que lo único que define y lo único que enseña al gobernante de gobernar es la actividad misma del gobierno. El magistrado, cuando se ocupa de su magistratura, aprende a medida que ejerce ese cargo a ejercer el cargo y, por lo tanto, a gobernar. Por lo tanto, es una actividad que se aprende en la propia acción. Y ello nos plantea el problema, claro. Si dejamos simplemente a la voluntad del que está ocupando el puesto de gobierno en esos momentos que aprenda por sí mismo a gobernar, obviamente esto puede dar lugar a serias arbitrariedades. Un gobernante que puede convertirse en un corrupto, puede ser un mal gobernante, puede ser un incompetente, por lo tanto tiene que haber algo que le diga al gobernante cómo gobierna. Pero si no hay una ciencia del gobierno, ¿qué le va a decir al gobernante que gobierna? Pues básicamente, Platón llega a la conclusión de que eso que explica al gobernante y guía en su forma de aprender a gobernar es la ley. La ley sirve de límite al poder del gobernante. El gobernante tiene que adecuarse a las leyes, no puede contradecir las leyes, pero al mismo tiempo las leyes son las que enseñan al gobernante cómo debe gobernar. El gobernante aprende a gobernar aplicando esas leyes. Y por lo tanto, la ley tiene una función también pedagógica en la propia enseñanza del buen gobierno al gobernante. Por lo tanto, las leyes guían y moderan al gobernante, y a través de esta moderación y esta guía que ofrecen las leyes, el sujeto, el individuo ciudadano, aprende a ser un buen gobernante. Esa es la conclusión a la que llega Platón en el Político. Y bueno, nos queda para el próximo día explicar las leyes. Aunque en el Político ya podemos cerrar casi la asignatura, porque obviamente la conclusión a la que llega Platón en el Político es que no existe una ciencia política, no existe una ciencia que explique lo que es la política, por lo tanto, casi podríamos decir clausura aquí la teoría política, pero no va a ser así, no va a ser así obviamente, porque quedan toda una serie de cuestiones que tendremos que ver a lo largo de todo el tema, dejando un poco esta broma aparte. Y el próximo día veremos las leyes, veremos un poco las leyes y veremos el contexto en el que surgen las leyes, que ya os he adelantado un poco, que es un contexto de crisis del pensamiento platónico, en el cual un Platón ya más viejo, ya más desengañado de todas sus experiencias vitales y políticas, no se plantea crear esa ciudad ideal, sino simplemente pues crear un sistema que sea, podemos decir casi que el menos malo y el que cree menos problemas y que mantenga menos precariamente esa estabilidad social, que obviamente, como ya dije, pues tendrá sus preferencias orientadas a un sesgo bastante filoespartano. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo día cuando tratemos las leyes. Yo sí que hemos terminado a la hora sin ningún problema. Bueno, nos vemos el próximo día, terminaremos el próximo día como digo, con las leyes y ya entraremos en Aristóteles. Introduciremos a Aristóteles y creo que podemos empezar también ya a hablar más en detalle de la política de Aristóteles, que es esa otra obra fundacional del pensamiento político occidental y que vamos a tener que ver también con bastante detalle y no tan deprisa como hemos tenido que dar a Platón. No obstante, creo que nos hemos dado todo lo que teníamos que dar en Platón. Bueno, nos vemos el próximo día, buena semana, y cualquier duda que tengáis, ya sabéis dónde podéis consultar, a través del foro, a través del mail, o bien los que surjan aquí directamente, pues también podéis preguntar. Gracias.